Actualidad científica.
Breves. ¿Puede la piel de naranja contribuir a crear un mundo más limpio? Hace más de 30 años, la escena final de Regreso al Futuro, en la que el científico Doc Christopher Lloyd llenaba el depósito de gasolina del DeLorean volador con basura, nos arrancaba una sonrisa, fruto de la sorpresa y el escepticismo. Ese gesto, que en aquel entonces era futurista, hoy está a punto de hacerse realidad. No porque vayamos a volar al futuro, claro está, sino por la posibilidad de usar la basura como combustible.
En la actualidad, la basura que se está estudiando es la piel de naranja, con el objetivo de encontrar alternativas sostenibles al uso de combustibles fósiles. El envoltorio arrugado y aromático de esta fruta es un magnífico candidato, porque contiene una gran cantidad de D-limoneno, una sustancia que, mezclada con hidrógeno, produce un aceite similar al diésel, conocido como biohidrocarburo.
Basándose en esta lógica, un equipo de las universidades de Castilla-La Mancha y de la Politécnica de Madrid ha publicado un estudio en la revista Renewable Energy, en el que se demuestra que el biocombustible obtenido a partir de piel de naranja emite un 55% menos de hollín, por lo que su uso ayudaría a disminuir las emisiones contaminantes de los combustibles actuales.
Los resultados obtenidos demuestran que dicho aceite es una alternativa viable para ser mezclada con los carburantes convencionales, tanto en aviación como en automoción.
Este nuevo biocombustible puede suponer una doble solución ecológica. Por un lado, es una alternativa sostenible para sustituir los combustibles fósiles, y por otro, reciclar estos residuos es una eficaz manera de eliminar los 30 millones de toneladas de residuos de naranja que anualmente genera la industria de la alimentación y que suponen un grave problema medioambiental.
A pesar de que la producción de biohidrocarburo a partir de la piel de naranja no es suficiente para eliminar las emisiones contaminantes, sí pueden servir como apoyo para atenuar sus efectos. En el escenario energético futuro se deberán emplear múltiples fuentes de biocombustibles para sustituir a los combustibles fósiles, concluyen los investigadores del estudio.
2022 NX1, una pequeña compañera de viaje. El tráfico en el espacio que nos rodea es mucho más denso de lo que pensamos. Son más de una las mil y lunas que orbitan junto con nuestro planeta. Lo que sucede es que a menudo son tan pequeñas que los telescopios no son capaces de advertirlas.
Este no es el caso de 2022 NX1, una mini luna de entre 5 y 15 metros que lleva orbitando con nosotros desde 1981. A diferencia de las lunas convencionales, que son satélites naturales de los planetas, estos cuerpos celestes, por efecto de la gravedad, quedan temporalmente atrapados en la órbita de un planeta y terminan por dispararse en el sistema solar o precipitarse sobre la superficie terrestre.
Los objetos cercanos a la Tierra de este tipo se denominan NEO, por sus siglas en inglés, y se mueven dibujando diferentes órbitas a lo largo de nuestro planeta. Estos pequeños satélites rara vez se descubren. De hecho, hasta la fecha solo se habían detectado tres: 1991 VG, 2006 RH120 y 2020 CD3. La nueva miniluna, que ahora nos ocupa, fue observada por primera vez en julio de 2022 por un grupo de astrónomos aficionados en un remoto observatorio de las montañas Acos, en Namibia.
Debido a la precariedad de los instrumentos de observación, en aquel momento los astrónomos no tenían claro si el asteroide era un pedazo perdido de la Luna o si se trataba de basura espacial. Su órbita, similar a la de la Tierra, y su evolución orbital sugieren que podría ser de origen artificial, lanzado desde nuestro planeta hace décadas, o bien un fragmento lunar, publicó la Unión Astronómica Internacional en sus Minor Planet Electronic Circulars, MPEC.
Sin embargo, gracias a la precisión de OSIRIS, un espectrógrafo y generador de imágenes instalado en el Gran Telescopio Canarias, en la isla de La Palma, los expertos han podido determinar en un estudio publicado en la revista Astronomy and Astrophysics que se trata de un asteroide de procedencia artificial que no gira alrededor de nuestro planeta como la Luna, sino que se mueve en una trayectoria de herradura, afirma el primer autor del estudio, Raúl de la Fuente Marcos, investigador de la Universidad Complutense de Madrid, UCM.
Cuando se acercan estos dos astros, durante unas semanas, la energía gravitatoria respecto a la Tierra toma un valor negativo y 2022 NX1 se convierte, temporalmente, en su satélite. pero no da una vuelta completa, como la Luna, sino solo un arco de la órbita, explica De la Fuente Marcos.
Según han calculado los expertos, esta mini-luna ya experimentó una captura temporal por parte de nuestro planeta en 1981 y otra en 2022, que fue cuando fue detectada por el Observatorio de Namibia, y tendrá una tercera captura en 2051. A consecuencia del encuentro cercano a finales de ese año o principios de 2052, su trayectoria posterior podría resultar alterada de tal modo que tendría una cierta probabilidad de colisionar con la Tierra a partir de diciembre de 2075, advierte el investigador.
No obstante, en principio no hay motivos para preocuparse. Su tamaño es inferior al del asteroide que dio lugar al superbólido de Chelyabinsk sobre esa ciudad rusa en 2013. Así que las consecuencias de un posible impacto serían mínimas, aclara el experto, quien además añade que existe un 70% de probabilidades de que caiga en el mar.
Más allá de la pequeña preocupación que puede generar esta mini luna, el estudio de 2022, NX1, es importante para entender la formación y evolución de los cuerpos celestes en el sistema solar. Además, la observación de este tipo de asteroides es crucial para determinar su posible impacto con la Tierra y las medidas de prevención necesarias para evitar daños.
El gobierno reacciona ante las continuas fugas de agua. Las fugas de agua en este país constituyen un problema que hay que afrontar sin más dilación. Algunas pérdidas de agua, que sí se han podido contabilizar, más que llamativas, son escandalosas, como la fractura de la tubería principal de agua que abastece a los municipios de Tierras del Ebro, Tarragona.
El incidente tuvo lugar en enero de 2020, causó una riada que se llevó por delante algunos vehículos en la Ampolla, bajo Ebro, y fue necesario cortar el suministro de agua a 63 pueblos de la zona para poder solucionar la avería.
Este es un ejemplo del estado de unas instalaciones envejecidas por el tiempo y malogradas por una escasa y tardía reparación. Según la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas, AEAS, que aglutina a los operadores privados, el 41% de las redes de suministro de agua en España tiene más de 30 años de antigüedad.
Los expertos indican que lo difícil de diagnosticar es el agua que se pierde de manera invisible bajo tierra. Advierten de que el problema es generalizado en todo el país y alertan sobre la ausencia de datos. La consecuencia lógica de esta falta de mantenimiento es una red de suministros repleta de fugas que ocasionan, en algunos supuestos, pérdidas de agua por fugas internas, que superan el 60% del suministro, según algunas auditorías realizadas en los últimos meses por comunidades como Baleares o Galicia.
Ante esta situación y el inquietante cambio climático que amenaza con la paulatina desaparición de las lluvias, se hace patente y necesario un plan de acción valiente que contemple todas las auditorías que sean necesarias para conocer cuál es el estado actual de la red de suministros y que proporcione datos exactos para saber cómo y dónde hay que empezar a taponar.
Consciente de la problemática, el gobierno ha puesto en marcha un plan de medidas que comenzarán a hacerse efectivas a partir de 2025, con el que se pretende mejorar las redes de suministro y frenar así una sangría invisible que seca a España por sus tripas.
En este plan de contingencia, el Ejecutivo exigirá a los municipios de más de 50.000 habitantes o suministradores de más de 10.000 metros cúbicos que presente datos de sus pérdidas en el primer trimestre de 2025. Con estos datos, España elaborará un diagnóstico general que presentará antes de 2026 a la Comisión Europea. Una vez hecha la radiografía nacional, la intención es que en 2027 se establezcan unos objetivos de reducción, explica Francisco Javier Sánchez, subdirector general en el área de gestión integrada del dominio público hidráulico del Gobierno.
Esta iniciativa es, a todas luces, un síntoma de que el Gobierno central ha empezado a tomarse en serio la problemática, pero desde la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, AEOPAS, creen que las medidas son insuficientes y reclaman impulsar un plan más elevado, de 300 millones anuales y sostenidos en el tiempo, para que sean los propios municipios los que puedan acogerse directamente al plan.
Hay que bajar la pelota directamente a los ayuntamientos, con la ayuda de las diputaciones provinciales, dice Luis Baviano, gerente de AEOPAS. Desde la asociación proponen que, a cambio del dinero inyectado, los consistorios se comprometan por escrito a reducir las pérdidas a menos del 25% del suministro.
El Museo de Ciencias de Madrid, Dog Friendly. Tras la aprobación de la nueva Ley de Bienestar Animal a mediados del pasado mes de marzo, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, MNCNCSIC, puso en marcha una innovadora iniciativa que consiste en permitir la entrada de los perros en las instalaciones del museo los viernes entre las 14 y las 17 horas.
Según han explicado en una nota de prensa a fuentes del museo, la finalidad de este proyecto es facilitar la visita a nuestras exposiciones a quienes conviven con un perro, normalizando así su inclusión en espacios públicos.
Con esta innovadora iniciativa, el MNCN se ha convertido en uno de los primeros museos dog-friendly dentro del ámbito de la historia natural. Apuntan desde el MNCN al permitir a los dueños de los perros que entren con estos animales, ya sea porque no quieren dejarlos solos durante mucho tiempo, ya sea porque están de viaje, ya sea porque deseen disfrutar de las exposiciones en compañía de su mascota.
El MNCN ha proporcionado instrucciones para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas y de los perros dentro del museo. En la página web https://www.mncn.csic.es/es, aquellos que estén interesados podrán encontrar información detallada sobre las normas y los requisitos necesarios para que su mascota pueda acceder al recinto. De esta manera, el museo se ha convertido en un espacio seguro y amigable para esta nueva modalidad de visita, en la que todos los miembros de la familia, incluidos los perros, pueden acceder a las exposiciones para disfrutar todos y aprender algunos.
Desde Almería, en busca de otros mundos habitables. Tras 4 años de búsqueda y miles de observaciones, un equipo internacional de científicos, liderados por un consorcio de España y Alemania, ha descubierto medio centenar de exoplanetas en nuestro vecindario estelar. El artículo, que se ha publicado en la revista Astronomy and Astrophysics, incluye datos de 20.000 mediciones a 362 estrellas frías o enanas rojas, cercanas a nuestro sistema solar.
Hace poco más de 100 años, no había pruebas de la existencia de planetas más allá de nuestro sistema solar. Hoy, la ciencia ha identificado ya a más de 5.300 exoplanetas y parte de ese extenso listado ha sido localizado por un telescopio ubicado en la región española de Almería.
Tanto al proyecto científico como al espectrógrafo se les ha denominado Cármenes. Los datos recopilados por este instrumento han posibilitado estudiar con precisión el movimiento de las estrellas y las variaciones de su brillo y detectar planetas a su alrededor. Desde que entró en funcionamiento, Cármenes ha reanalizado 17 planetas conocidos y ha descubierto y confirmado 59 nuevos planetas en la vecindad de nuestro sistema solar, contribuyendo notablemente a ampliar el censo de exoplanetas próximos, explica Iñaki Rivas, director del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, IEEC-CSIC, y primer autor del artículo.
Más allá de la importancia de este censo, Rivas explica que estas observaciones son una especie de cofre del tesoro, porque todo el trabajo de investigación puede ser usado y aprovechado por el resto de los especialistas para sus propias investigaciones. Tenemos 20.000 medidas de alta precisión realizadas con Cármenes que ponemos a disposición de la comunidad científica mundial, ofrece.
Del medio centenar de mundos nuevos que se acaban de descubrir, los astrónomos opinan que al menos 10 pueden ser habitables. Además, 4 de esos planetas presentan características rocosas similares a las de la Tierra y están a una distancia ideal de su estrella para que se desarrolle la vida.
El experto del IEEC explica que no han hallado más exoplanetas de tipo terrestre, porque son más difíciles de localizar, al ser menos masivos, por lo que se espera que haya muchos más de los que han logrado listar hasta ahora.